Nos acompaña a esta hora Blasco Peñerrera, director de la encuestadora Market. ¿Cómo está, Blasco? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, Giselle, encantado. Para mí un gusto siempre estar en este espacio y estar en FM Mundo.
Muchísimas gracias. Blasco, en estas elecciones la gran cantidad de candidatos a la presidencia de la República, 16 en total, aumenta la indecisión de los votantes, sin contar con los factores como la pandemia, la crisis económica, la ola de corrupción, que también va a influir mucho, entiendo yo, en la decisión electoral. Según sus datos, ¿está la gente decidida por quién va a votar en las elecciones que se vienen en este momento?
A ver, Gisela, más por el segundo grupo que usted mencionó que por el primero, ¿no? Se da este fenómeno de la indecisión, que también cabe mencionar, coincido con ustedes, es histórico que en el último mes se decida entre un 30 y un 40% del electorado en primera vuelta, y en segunda vuelta pues las cosas suelen ser dramáticamente cambiantes. Al momento nosotros hemos en una encuesta que realizamos el fin de semana próximo pasado, encontramos que ya existe un 70% de ecuatorianos, al menos en las ciudades en donde estuvimos, que son pues las cinco más importantes o los cinco enclaves más importantes del país. Y esto nos dice que el comportamiento de este proceso electoral es similar a los anteriores, cosa que nos llena de satisfacción, porque inicialmente pensábamos pues que por justamente lo que usted mencionó, en el primer bloque, es decir, por la gran cantidad de candidatos, pero por la pandemia, por la pobreza, por la situación de angustia que vive nuestro país, los niveles de indecisión iban a ser muy elevados, cosa que hubiera hecho muy poco posible el tener una previsión de quiénes podrían pasar a segunda vuelta, si es que hay segunda vuelta, o cómo podría darse o cómo se daría el resultado el 7 de febrero.
Ahora, ¿cuál es la preferencia electoral para las elecciones de 2021 en este momento?
Bueno, hay dos momentos en una encuesta. Bueno, hay varios momentos, pero y hablando puntualmente de lo que tiene que ver con el análisis de la intención de voto, ¿no? El primero que es realizar una pregunta que denominamos pregunta abierta, es decir, sin dar opciones, sin dar ninguna ayuda a las personas. Primero preguntarle si es que ya ha decidido por quién va a votar, luego de eso preguntarle por quién va a votar y anotar eso en la hoja de en el formulario.
¿Cómo está la primera pregunta? ¿En qué está?
En la primera pregunta tenemos, y aquí es algo, y es algo que por primera vez veo que sucede en los cerca de 30 años que llevamos. En la primera pregunta, el candidato Andrés Arauz, de la Revolución Ciudadana, logra tener cerca del 33% de intención de voto. 33%, tomando en cuenta, lógicamente, que es el porcentaje únicamente de las personas que manifestaron y ya decidieron por quién votar. Le sigue el candidato Guillermo Lasso a 7 puntos de diferencia, y luego de eso yo diría que todo el resto de candidatos tienen menos del 2%, y algunos no tienen mención espontánea, no logran tener
ni siquiera un tercero, porque siempre se ha hablado desde el inicio que se empezaron a hacer las encuestas de que había que la decisión estaba entre tres candidatos nada más. Pero entre Arauz, Lasso y Yacu.
Sí, exactamente, estoy omitiendo. Yacu Pérez con el 15%, son los tres candidatos. Cuando preguntamos a los electores por quién van a votar, nos mencionan a Andrés Arauz con el 23%, nos mencionan a Guillermo Lasso, y con el 15% nos mencionan a Yacu Pérez.
Ahora,
luego, sí.
No, siga, concluya, por favor.
No, lo que le decía es que luego de eso pasamos a un siguiente momento dentro de la encuesta, que es el más decisivo, que es el que nos permite tener resultados que son, si es que se puede decir, más fidedignos o que son, sí, que son más fidedignos, sin duda alguna, porque aquí es cuando vemos que el indeciso se decide y el voto oculto se devela. Entregamos a los encuestados una papeleta y hacemos una simulación electoral. Le entregamos una papeleta y le pedimos que entre a su casa o pase a otro cuarto si estamos dentro de la casa y que vote, que haga el mismo ejercicio que va a realizar el 7 de febrero próximo y el 11 de abril próximo en la segunda vuelta. Ahí tenemos otros datos.
Porque ¿diferentes? Nuevamente, ahí... ¿Diferentes a la encuesta normal? ¿Y cuáles son esos datos?
En el segundo caso, y por eso le decía que este es un elemento importante que es la primera vez que yo lo veo, ¿no? Prácticamente llegamos a tener un empate técnico, o se produce un empate técnico. Se produce un empate técnico. De tener una diferencia de 7 puntos con el 37,61% Andrés Arauz y el 30,88% Guillermo Lasso, y perdón, es el 13,8% Yacu Pérez, pasamos a tener una diferencia de menos de 3 puntos. ¿Qué significa? Que existe un voto de indecisos, o de ese
un voto oculto.
Que estaba indecisos, que el momento en el que tiene enfrente una papeleta, se decide por el candidato Lasso, y eso hace que se reduzca la diferencia y que se produzca este empate técnico.
Ahora, Blasco, entre la indecisión que existe y todo lo que ha generado la pandemia, sumado también a la crisis dentro del Consejo Nacional Electoral, muchos analistas pensaban que esto iba a impulsar la elevación del voto nulo o del ausentismo. Según sus encuestas, ¿cree que se ve así?
Mire, los datos que nosotros hemos logrado o tenemos en nuestra última encuesta nos hablan de que el voto nulo se encuentra en los parámetros históricos, no que vayamos a tener el día de las elecciones, sino a los parámetros históricos de encuestas realizadas 30 días antes. Tenemos un voto nulo de un 15,39%, va a bajar, ¿no? Y tenemos un voto blanco del 7,69%, ¿no? Van a bajar, pero no tenemos un voto nulo del 20%, 25%, 30%, no. Las cosas se están estabilizando. Uh-huh. Y es, Gisela, tenemos también que tomar algo en cuenta. Estamos a pocos días de la elección. Lo que sucede es que por todo lo que ha mencionado usted y hemos conversado, por la pandemia, por la crisis económica, por esta nueva forma en la que tenemos que realizar nuestras actividades, el tiempo como que ha pasado de una forma extraña. Estamos ya 15 de enero, es decir, que tenemos en 21 días las elecciones. Uh-huh. Están a la vuelta de la esquina, por lo tanto, el pensar que si es que tendríamos más votos nulos, un porcentaje mayor de votos nulos, un porcentaje mayor de votos blancos, realmente estaríamos frente a un desastre que podría suceder para la democracia el día 7 de febrero.
O podría ser también, Blasco, que en este contexto que usted ha planteado, el día de las votaciones, los indecisos también puedan inclinar la balanza y reconfigurar el tablero electoral que hasta ahora se mantiene como estaba desde hace algunos meses, es decir, con los tres candidatos que más popularidad o más aceptación tienen.
A ver,
pueda mover el tablero y pues irse hacia los otros candidatos, podría ser.
A ver, nada es imposible, nada es imposible, y esto es algo que he aprendido pues a los lados de la vida, pero ya son, como le digo, son 30 años de hacer...
Sí, pero nunca ha pasado por un proceso como el que hemos pasado hoy los ecuatorianos, que es tan distinto, ¿no?
El mundo, ¿no? Nunca hemos pasado por un proceso en medio de una pandemia, crisis económica, sí.
Y no sabemos cómo esto puede influir en los votantes,
¿no? Sin embargo, las diferencias con el resto de candidatos son tan significativas que, por decirle, Isidro Romero tiene el 2,2%, Lucio Gutiérrez del 1,75%, Jimena Peña el 1,1%, César Montúfar el 1%. Entonces, el pensar que dos candidatos que están llegando al 30%, como son Arauz y Lasso, o Yacu Pérez, que tiene el 12,25%, en esto que es una simulación de la elección, en la cual a los indecisos, pedimos que los indecisos se decidan y manejamos su cuestionario de manera secreta. Es, como le digo, nada es imposible, pero es muy poco probable. Lo más probable es que estos tres candidatos lleguen en los tres primeros lugares. Lo más probable es que haya una segunda vuelta, de acuerdo a los datos que tenemos ahorita, hay segunda vuelta, y que el pelotón de los otros 13 candidatos esté compuesto de esta forma tan atomizada, porque como le comento, casi no tienen participación, casi no tienen votos, y aquí también hay muchos candidatos. La campaña es muy extraña, porque básicamente los candidatos tienen unas limitaciones enormes para poder hacer eventos
para la campaña, ¿no?
Recorridos, para tener una presencia en territorio. Esto hace que los candidatos más conocidos o que más fuerza tengan sean los candidatos que también mayor participación tienen.
Ahora, ¿cómo percibe en este momento de campaña electoral mezclada con la pandemia, cómo percibe la ciudadanía la gestión del gobierno nacional y de la Asamblea? ¿Ha cambiado o no?
Bueno, yo diría que no sé si no, de los datos que tenemos nosotros, ¿no? Haciendo un recuento histórico, no hay un cambio radical, lo que hay es un desgaste gradual, ¿no? El gobierno nacional, el presidente de la República, al momento tiene menos del 10%, 9%. Mire, son épocas en las cuales se han conseguido cosas muy importantes para nuestro país. El día de ayer esta línea de crédito de 3.500 millones, hace poco se logró renegociar la deuda externa, conseguir nuevos fondos, pero son elementos que lamentablemente no llegan a la mayoría de ecuatorianos que sienten o que hemos sentido los embates de los problemas gravísimos que tienen que ver con la falta de empleo, con la situación económica, con la delincuencia, con los escándalos relacionados a casos de corrupción que han ido consumiendo, erosionando la imagen del gobierno, del presidente de la República.
Me imagino que lo mismo pasa con la Asamblea, ¿no? Con la Asamblea Nacional y su aceptación.
En el caso de la Asamblea, mucho más dramático, ¿no? Porque en el caso de la Asamblea, pues, el gobierno sí tuvo mejores números hace pocos meses, pero en el caso de la Asamblea ya viene un buen tiempo teniendo porcentajes terriblemente bajos.
¿Y ese porcentaje bajo de aceptación de la Asamblea puede pesar en la elección de justamente de asambleístas?
Mire, lamentablemente, es difícil, es penoso decir lamentablemente no. Lo más saludable para la democracia sería que los electores el día de las elecciones premiemos a quien se debe y castiguemos a quien también no merece, pero lamentablemente vemos que son otro tipo de motivaciones las que influyen en el voto, ¿no? Y esto básicamente son fuerzas políticas nacionales, fuerzas regionales o provinciales, y hay candidatos que se siguen reciclando a pesar de que sus actuaciones han sido no poco satisfactorias, sino en muchos casos pésimas, pero se siguen reciclando y siguen siendo electos en la medida de la posibilidad de constitucional que tienen, es decir, se reeligen en una ocasión. Antes de eso, antes de que haya esta limitación, teníamos legisladores pues que permanentemente se mantenían en la Asamblea Nacional, en el Congreso Nacional. Esta percepción tan mala, esta calificación tan mala que se tiene de la Asamblea Nacional, finalmente no es...
No es algo que afecte en las votaciones de los...
el momento de las elecciones. Uh-huh. Y hay mucho cacicazgo, Como la mayoría de los candidatos viene de las provincias, ¿no es cierto?, de todas las provincias, uh-huh, son candidatos provinciales, no son candidatos nacionales, entonces son caciques provinciales y logran reciclarse y logran volver a la asamblea. Blasco. Porque van a haber cambios, por supuesto. En las mayorías, en las fuerzas o en la conformación de fuerzas políticas de la asamblea, sin duda alguna van a haber cambios.
Veamos todo en esta temporada de incertidumbre, ¿no? Que la pandemia nos ha traído como una energía, así que nos llena de indecisión, de incertidumbre. Esperemos que podamos elegir con tranquilidad a quien realmente creemos que nos pueda representar en las urnas. Le agradezco muchísimo, Blasco, por habernos acompañado.
Con el mayor gusto, Gisela, y simplemente termino haciendo una exhortación como ciudadano. En estos momentos de problemas, o que nuestro país vive graves problemas, gravísimos, posiblemente de los más graves que hemos tenido que vivir en nuestra historia, en los que han causado o que causan esta incertidumbre, lo que debemos hacer es apostarle a lo más certero, a lo más cierto, ¿no?, a lo más confiable. No podemos perder el futuro de nuestros hijos. Yo le agradezco muchísimo por la entrevista y me tiene siempre a las órdenes.
Muchísimas gracias. Blasco Peñerrera, director de la encuestadora Market, hablando sobre los últimos datos respecto a la campaña y a los candidatos presidenciales. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.